Hola, buenos días, gracias por acompañarnos en Revista de Informática, el programa que cada miércoles elabora la Escuela de Informática de la UNED, dirigido a sus estudiantes y a todos los interesados en las nuevas tecnologías. Hoy el turno es para lenguajes y sistemas informáticos y nos acompaña el profesor de este departamento, Juan Martínez Romo, para presentarnos una plataforma muy interesante. O escuchen, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy tengo el placer de presentarles a tres miembros del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Juan Carlos. Nos van a presentar una interesante plataforma de distribución de información contextual basada en tecnología inalámbrica. Antes de comenzar, me gustaría dar los buenos días al doctor Juan Antonio Hernández Tamames, profesor titular y director del departamento. Buenos días.
Buenos días.
A la doctora Susana Borromeo López, profesora titular.
Buenos días.
Y a Cristina Rodríguez Sánchez, que es contratada por la Comunidad de Madrid y que está desarrollando su tesis doctoral en el mismo departamento. Buenos días.
Buenos días.
Bien, antes de empezar a hablar de la plataforma que han desarrollado los compañeros de la Red Juan Carlos, me gustaría explicar a nuestros oyentes en qué consisten los sistemas contextuales. Podríamos decir que son sistemas que ofrecen distinta información y servicios al usuario en función del entorno donde éste se encuentre. Si por un lado pensamos en nuestros dispositivos móviles, ya sean teléfonos o PDAs, y en su gran calidad de imagen y sonido, por otro lado pensamos en las nuevas tecnologías inalámbricas que han surgido en los últimos años y que forman parte de nuestro día a día. Si además de todo esto pensamos en la creciente demanda de información y servicios por parte de los usuarios, y si finalmente juntamos todas estas piezas, construimos un sistema y le dotamos de la capacidad de ofrecer al usuario un servicio adaptado a su entorno, ¿podríamos estar hablando de la plataforma DISC-VRJC, Juan Antonio?
Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos a contar este trabajo que lleva ya varios años en desarrollo y por suerte ya incluso en explotación en algunas zonas a nivel nacional. Yo creo que para entenderlo me voy a remitir un poco a la génesis de cuando empezamos nosotros a preocuparnos por este tema de la información contextual. Y fue a raíz, pues hace 4 años, de unos proyectos que se desarrollaron por encargo de empresas en nuestro departamento para transmitir información de ocupación, por ejemplo, de parkings en la ciudad de Valladolid, para que en distintos puntos de la ciudad se pudiera visualizar qué parkings tenían plazas disponibles, o incluso también pues poder transmitir datos a la Guardia Civil sobre la velocidad del tráfico en una determinada zona de la ciudad. Entonces esto nos hizo entrar en una reflexión más profunda acerca de que vivimos en un entorno donde hay mucha información implícita y que esa información tiene mucho que ver con el contexto en el que te estés desenvolviendo. Es decir, que en el ámbito de una ciudad o en el ámbito de un aeropuerto, en el ámbito de cualquier lugar por donde transitamos, hay mucha información que no nos es accesible en primera instancia, pero que, sin embargo, ahí está. Y, por ejemplo, pensábamos en personas ciegas, pues que no tienen dificultades para acceder a información en medios de transporte, por ejemplo, o en personas sordas que no pueden escuchar una megafonía. Entonces, todo aquello nos llevó a plantearnos el desarrollar una plataforma que a todo aquel que portara un dispositivo inalámbrico como un teléfono móvil o una PDA, que hoy en día prácticamente todo el mundo lo lleva, que pudiera recibir, o bien bajo demanda, por un deseo explícito, o bien porque el propio entorno le quiere transmitir, le quiere hacer conocer esa información que existe implícita en ese contexto, que pudiera recibirlo en su dispositivo y a partir de ahí pues decidir en función de esa información. Y yo creo que esto es un poco lo que resume en líneas generales lo que es la información basada en contexto. Se podría poner un ejemplo muy sencillo que todo el mundo va a entender, y es, por ejemplo, cuando estamos usando el ordenador en el entorno, por ejemplo, de Windows o en cualquier otro entorno, y pulsas el botón derecho, te aparece un menú desplegable de lo que puedes hacer en ese punto en concreto. Bueno, pues sería un poco como el usuario de este sistema en la realidad, en el mundo, en los espacios urbanos en los que se desenvuelve, poder de alguna manera acceder a ese menú contextual y elegir la información que desea.
Bien. Hablando un poco de los campos de aplicación, ¿en qué ámbito o para qué tipo de usuarios habéis pensado este sistema? Susana, ¿podrías ponernos un ejemplo?
Bueno, los usuarios, cualquier usuario que tenga un dispositivo móvil. Uno de los ejemplos con más extensión es el marketing por proximidad. Con nuestro sistema nosotros podemos enviar al usuario información de una forma gratuita. Hoy en día sí que se envía información con SMS, pero nosotros, dependiendo del sitio, o sea, de la localización de donde esté, le podemos enviar una información. Otro ejemplo podría ser la conservación del patrimonio. Ahora mismo estamos desarrollando un proyecto en el que integramos no solo la monitorización de los parámetros medioambientales y estructurales, sino también para mandarles información turística.
Bien. En este caso, el agente del que habláis es un agente pasivo o activo. Con esto me refiero a si el dispositivo tiene que buscar a las balizas para pedirles información, o sin embargo es la propia baliza la que de una forma proactiva informa a los dispositivos. Cristina, ¿nos puedes hablar tú, por favor?
Sí. Dependiendo de cada servicio, esto funcionará de manera diferente. Por ejemplo, en el marketing por proximidad es activo. Las balizas, en este caso, son las encargadas de iniciar la búsqueda y el testeo de los dispositivos que estén a su alcance, estudiando qué tipo de información ha de enviarles, si una foto, publicidad, una promoción o incluso una oferta para ir al cine. Para ello, primero, la baliza, una vez que ha encontrado el dispositivo, le preguntará si quiere recibir esta información al usuario en su teléfono móvil o en su PDA. Un ejemplo que hemos llevado a cabo ha sido en el IFEMA ya varias veces, y las visitas que hay en la universidad de alumnos y profesores que, bueno, quieren venir a informarse sobre las carreras, y les enviamos pues publicidad o logos de la universidad. Otra cosa que me gustaría decir es que en el entorno del turismo el funcionamiento es distinto. En este caso es la aplicación que se ha desarrollado para el teléfono móvil la que solicita, a través de la cual el usuario solicita información acerca de un monumento, de una iglesia, un museo al que esté próximo. Por ello, lo que quiero decir es que dependiendo de las necesidades de este servicio, será activo o pasivo, es decir, no es algo estático.
Susana, antes nos has hablado de la conservación del patrimonio. Vosotros con esta plataforma, ¿qué solución podéis aportar?
O sea, como dice Cristina, ahora mismo fundamentalmente tenemos implantado el sistema para transmitir información de un punto de interés, un monumento. Lo que estamos intentando es, nuestro sistema es muy modular y vamos a integrar otra funcionalidad. Hoy en día existen las redes de sensores para monitorizar distintos parámetros ambientales, estructurales. Entonces, en nuestro sistema estamos integrando, por un lado, la funcionalidad de monitorización y, por otro lado, la funcionalidad de distribuir esa información. Preservar todo el patrimonio artístico, como está disperso, es muy costoso. Entonces, con este sistema, nosotros podemos mandar esa información y reducir los costes.
Bien, me gustaría hablar ahora de la estructura del sistema. ¿Qué componentes forman la plataforma? Juan Antonio, ¿cuál es la arquitectura del sistema?
Bien, la arquitectura del sistema es realmente es muy, muy sencilla. Yo diría que tiene tres niveles. Un primer nivel es el propio dispositivo que porta el beneficiario de este sistema, que, como ya hemos comentado, puede ser un teléfono móvil, una PDA, un dispositivo portable con capacidad inalámbrica, es decir, que tenga posibilidad de comunicarse con el sistema o bien vía Bluetooth o bien vía Wi-Fi, es decir, con algún tipo de tecnología inalámbrica de corto alcance. Hay un segundo nivel, que quizás es donde nosotros hemos hecho un mayor esfuerzo como Departamento de Tecnología Electrónica, que es un sistema embebido, un sistema empotrado, es decir, una electrónica ad hoc, especialmente orientada a poderse comunicar con estos dispositivos móviles que porta el usuario y transmitirles la información de contexto que el usuario requiera o que el propio contexto desee enviarle a ese usuario porque considera que va a ser de utilidad. Y un tercer nivel, que sería un servidor central que puede en un momento dado conseguir al usuario aquella información que quizá las balizas, es decir, los sistemas embebidos no tienen en ese momento, pero que pueden solicitarlo al servidor central y el servidor central proporcionárselo. Por poner un símil que a veces utilizamos entre nosotros, digamos que en cierto modo es como si hubiéramos inventado el Internet de contexto. Es decir, todo el mundo está acostumbrado hoy en día a usar Google y meterse y en cualquier lugar del mundo acceder a cualquier información. Pero eso es muy difuso, es decir, eso es muy global. Cuando uno está en un lugar determinado y tiene una necesidad concreta, quizá se puede perder ante tanta información. Este sistema lo que hace es adaptarse a ese contexto y a ese usuario en particular sin necesidad de tener un ordenador. Únicamente si tiene que tener un dispositivo que le permita tener un acceso a nuestro sistema.
Claro, todo esto tiene el objetivo de ofrecer al final un servicio más personalizado al usuario. Además, también imagino que implica tener la posibilidad de ofrecer múltiples servicios. No es cierto, Cristina, ¿me puedes decir qué tipo de servicios podría ofrecer este sistema?
Sí, ese es nuestro propósito, que sea lo más personalizado posible, ya que esto facilita cuantiosamente la vida de las personas, pues están permanentemente conectadas a la información. Pueden conocer, por ejemplo, desde el estado del tiempo, de las carreteras, como ya bien hemos dicho, una guía turística, alertas, etcétera. Todo ello utilizando simplemente su propio dispositivo móvil, y además también buscamos que la mayoría de estos servicios no tengan ningún coste para el usuario.
Bien, una vez que nos ha quedado claro el objetivo y la estructura de la plataforma que hoy nos presentáis, sería interesante conocer cómo habéis desarrollado esta plataforma. Juan Antonio, ¿nos podrías hablar de los dispositivos que habéis utilizado, así como de sus requisitos? Con esto quiero decir, ¿por qué habéis utilizado este tipo de equipos?
Bueno, estos equipos tienen que estar en las especificaciones que se hacen inicialmente. Son dispositivos que tienen que estar ubicados en lugares estratégicos, cercano al usuario, pero sin que sean excesivamente visibles. También tenemos que tener en cuenta que estos dispositivos se van a tener que alimentar con energía eléctrica, y puede ser que haya lugares donde no tengamos facilidad para acceder a ese punto de conexión eléctrico, porque pueda estar en una zona rural donde no hay esa posibilidad. Entonces tenemos que pensar en a lo mejor quizá alimentarlo con células solares, como es el caso en algunos de los dispositivos que tenemos ahora mismo en funcionamiento. Es decir, tenemos que pensar una casuística muy amplia y ir a un dispositivo pequeño, un dispositivo que consuma poco, pero que tenga toda la conectividad posible que el usuario pueda demandar y que además le permita conectarse al servidor central también por medio de los inalámbricos. Pues por ejemplo, en este caso utilizamos GSM GPRS para poder hacer ese acceso de largo alcance. Entonces, con estos condicionantes hemos ido a lo que denominamos técnicamente un sistema embebido, un sistema empotrado, que es una electrónica que básicamente contiene un microprocesador, memoria y todos los periféricos de comunicaciones inalámbricas que se requieran en cada caso. Estamos trabajando en la línea de que el consumo de estos dispositivos sea cada vez menor, para que sean lo más autónomos posibles. De hecho, incluso que no fuera necesario conectarlos a ningún punto eléctrico ni a célula solar, sino que con unas baterías tuvieran un tiempo de funcionamiento muy grande. Y estamos trabajando en la línea de hacerlos de integrarlos más, incluso en llegar a tenerlos diseñados en un solo chip. Es decir, que un chip, como el que puede tener cualquier teléfono móvil, tenga toda esa capacidad de proceso y toda esa capacidad de comunicación inalámbrica en un único chip, que obviamente tendría un consumo muchísimo menor.
Bien. Cristina, ¿tú nos podrías hablar sobre el software que habéis utilizado?
Antes, me gustaría diferenciar entre el sistema operativo que hemos elegido y los drivers y las aplicaciones desarrolladas.
Discúlpame, Cristina. Yo imagino que el sistema operativo que utilizáis no será como el que yo como usuario doméstico pudiera tener en mi ordenador personal. Estoy pensando en un sistema como Windows o Ubuntu. Con esto a lo que me refiero es, ¿qué cualidades debería tener un sistema operativo para poder funcionar en vuestros dispositivos? Y otra pregunta, ¿habéis tenido que adaptar este sistema operativo para que pueda funcionar en vuestro sistema? Por favor.
Claro, Juan. Un PC o un portátil no tienen la misma capacidad de memoria, por ejemplo, que un teléfono móvil, como ya ha comentado Juan Antonio. ni la capacidad de procesamiento de nuestras balizas, ya que están compuestas por dispositivos electrónicos embebidos, lo que hace que haya ciertos requisitos que restringen un poco el uso tanto de la memoria como del procesamiento. Con esto a lo que me refiero es que necesitamos utilizar sistemas operativos distribuidos que estén orientados a los sistemas embebidos. ¿Para qué? Para poder adaptar estos drivers, los módulos, todas las aplicaciones que necesitamos para nuestros servicios y además poder cumplir con lo que buscamos de nuestra plataforma, que es una plataforma flexible, fiable, con tolerancia a fallos, autónoma. Lo de autónoma quiero decir que es que podamos enchufar la baliza a la red eléctrica y que tenga la suficiente inteligencia para saber qué funcionamiento es el que tiene que activar en función de su entorno. Y para terminar, me gustaría decir que lo que se ha buscado es que este sistema operativo nos permita su fácil y rápida replicación.
Sí, haciendo hincapié en el origen del sistema operativo y teniendo en cuenta que la Universidad de Juan Carlos apuesta desde hace varios años por el software libre, ¿esto ha influido en vuestra decisión a la hora de elegir el sistema operativo, Cristina?
Sí, ha influido y además nos ha permitido desarrollar el software de las balizas, tanto las aplicaciones como los drivers, y del servidor central con coste cero. Por lo tanto, ha mejorado sustancialmente nuestra investigación. Y en nuestro caso hemos elegido la distribución de CFLinux, que además nos ha permitido activar módulos para las comunicaciones inalámbricas entre las balizas.
Susana, ¿tú qué otros aspectos destacarías del sistema?
Pues fundamentalmente la posibilidad de monitorización y control remoto y la reconfiguración automática del software. Control remoto podemos reconfigurar automáticamente el software, con lo cual podemos cambiar la funcionalidad de la baliza sin estar físicamente allí.
Sí, en ese sentido os quería hacer otra pregunta. ¿Qué tecnologías habéis utilizado para llevar a cabo ese control remoto del sistema? ¿Cómo se realiza esa labor, Cristina?
Sí, hemos utilizado tecnologías bien conocidas como es JSP, protocolo HTTP, lo que permite que con unos conocimientos mínimos de navegadores web, una persona con bastante facilidad pueda gestionar toda esta plataforma. Y además todo está gestionado a través de una base de datos en el servidor central, en la que está guardada, almacenada toda la información de las balizas, su funcionamiento.
Bien, si no me equivoco, y puesto que estamos hablando de un sistema contextual, el sistema, imagino que necesitará conocer la posición aproximada del usuario para poder ofrecerle información relativa a ese lugar. Mi pregunta es, ¿por qué no habéis utilizado un sistema ampliamente extendido como puede ser GPS, Susana?
Bueno, en primer lugar, no todos los teléfonos móviles tienen GPS. El mío, por ejemplo, no. Y por otro lado, el GPS no tiene cobertura en todas las zonas. Por ejemplo, en un mismo edificio no tiene toda la cobertura, en calles muy estrechas, imagínate para las aplicaciones turísticas, la judería, entonces puede que no tenga cobertura. Entonces nosotros, evidentemente el Bluetooth no está inventado para localización, pero a través de nuestras aplicaciones sí que le hemos dado esa funcionalidad. Podemos localizar al usuario sin tener que utilizar GPS.
Sí, de cara al futuro, por ejemplo, si surgieran nuevas tecnologías inalámbricas que pudieran aumentar las posibilidades del sistema, ¿podríais adaptar estas tecnologías a vuestro sistema? O aún mejor, la pregunta que os quiero hacer, ¿podríais adaptar vuestro sistema a estas tecnologías que pudieran aparecer?
Bueno, como ya ha comentado Juan Antonio, una de las características fundamentales del sistema es la parte hardware, que es un sistema muy modular. Entonces, y nosotros lo que hemos hecho es hacer el sistema modular para conseguir eso, poder adaptarlo a las distintas tecnologías. Afortunadamente o desgraciadamente, la electrónica hoy en día avanza muy rápidamente, entonces no puedes hacer un sistema completamente estanco y fijo. Entonces, con esa funcionalidad que le hemos dado, con la distribución modular de cada y la programación de los drivers, nosotros podemos integrar cualquier tipo de tecnología.
Hablando del proyecto, me gustaría saber en qué fase se encuentra ahora mismo, ¿no? Es decir, ahora mismo es un prototipo, está en desarrollo, se ha empezado a comercializar, Juan Antonio.
Bien, bueno, este proyecto la verdad es que nos está dando muchas satisfacciones, desde un punto de vista técnico y también desde un punto de vista profesional y personal. Yo creo que a veces a la universidad pues se le acusa algunas veces de, bueno, pues de que no se sabe muy bien si los profesores y los investigadores no, si hacemos cosas que realmente son útiles o redundan en la sociedad o no. Yo creo que para nosotros es una obsesión este aspecto, es decir, que los proyectos que hacemos den un valor añadido, generen riqueza, generen nuevas posibilidades. Y en este sentido, este proyecto hemos pasado ya por todas estas fases, es decir, desde la generación de la idea, de concepto, un diseño conceptual, ver las necesidades y qué posible demanda y qué posibles intereses pudiera haber en torno a esta tecnología de llevarla a cabo. La hemos desarrollado técnicamente y, por último, por medio de convenios con empresas, se ha llegado incluso a realizar una línea de producción que es muy distinto que desarrollar prototipos y que a veces también en la universidad pues ignoramos las dificultades que tiene producir un producto con un determinado número de unidades y, finalmente, ponerlo en explotación, es decir, llegar a la sociedad y que se beneficie de ello. Y en concreto ahora mismo, pues gracias por ejemplo a la empresa WorldNet 21, una de las empresas con las que colaboramos, pues en Ronda, en la ciudad de Ronda, se han implantado estos dispositivos. Cualquier persona que vaya hoy mismo a la ciudad de Ronda con un teléfono móvil con Bluetooth, pues puede ir haciendo una visita guiada sin coste alguno para esta persona, porque simplemente va recibiendo, según va acercándose a cada monumento o a cada zona de la ciudad, al aire libre, va recibiendo información, vídeos, audio, que le va complementando su visita. O, por ejemplo, esto se está extendiendo ahora en toda Andalucía, en 22 comarcas, y por lo tanto, pues pensamos que cada vez va a ser creciente el número de usuarios que se va a poder beneficiar. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, es un proyecto muy completo, desde la génesis de la idea hasta la puesta en explotación por parte de empresas que lo están llevando a cabo.
Bien. Antes de finalizar, ¿nos podrías hablar del futuro de esta plataforma? Es decir, ¿en qué estés trabajando para mejorar o ampliar sus funcionalidades?
Bien, hay muchas aplicaciones todavía por desarrollar, es decir, nuestra plataforma es completamente genérica, es decir, que se puede adaptar a muchos contextos, y nosotros ahora estamos en la línea de volver a la idea inicial, y es tratar, por ejemplo, de dar servicios a la discapacidad. Entonces, esto nos lleva a poder interrelacionar o poder conectar estos dispositivos pues con otro tipo de dispositivos que puedan llevar personas ciegas o personas con problemas auditivos o incluso personas mayores que a veces pues tienen dificultades pues para orientarse o para acceder a determinados servicios. Entonces, esa es una línea de trabajo. Otra línea de trabajo también tenemos ahora mismo con el INTA, para posicionamiento de flotas, incluso para transmisión de datos GPS de manera diferencial. Es decir, que esta la cantidad de ámbitos de aplicación, por ejemplo, salud, en el ámbito de salud podría ser también muy importante. Hay tal cantidad de ámbitos de aplicación que nuestro trabajo ahora mismo está por extender esta plataforma, adaptarla a esta plataforma a muchos otros ámbitos de aplicación para que el beneficio pues pueda ser mucho mayor.
Por último, ya que vosotros os dedicáis a la docencia, ¿habéis conseguido utilizar estos conocimientos, lo que habéis adquirido, ¿no?, al desarrollar esta plataforma, para mejorar la calidad de alguna de vuestras asignaturas?
Sí, supuesto, la verdad, una gran influencia, puesto que hemos podido desarrollar algunas asignaturas con prácticas mucho más interesantes y para mayor motivación del alumno, porque han podido ver cómo pueden aplicar sus conocimientos de, por ejemplo, de domótica, de tecnologías inalámbricas, a sistemas reales.
Ya que yo pertenezco al Departamento de Lenguajes y Sistemas, os quería hacer una pregunta un poco que se escapa de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Es un poco en el sentido de, por ejemplo, ¿qué lenguaje de programación habéis utilizado y con qué objetivo, ¿no?, para programar esta aplicación?
Bien, pues hemos utilizado un lenguaje de programación que nos permita acceder pues al más bajo nivel del hardware y además que tenga, como ya he dicho antes, coste cero. Para ello, pues dentro de Linux hemos intentado realizar todo el software, todas las aplicaciones, lo hemos testeado, como por ejemplo, como son lenguajes como C o C++, que como bien he dicho, nos han permitido desarrollar todo el software que hemos requerido para nuestro sistema, aprovechando además al máximo las pequeñas capacidades computacionales de todos nuestros dispositivos y haciendo que consuman, por lo tanto, lo mínimo posible.
Antes me ha llamado la atención lo que habéis mencionado de Ronda, ¿no? Es decir, a mí me gustaría conocer un poco más cómo es la experiencia de un usuario que tiene esa aplicación instalada en el teléfono móvil y, por ejemplo, hablando de Ronda, por ejemplo, se acerca a la Plaza de Toros, a esa famosa Plaza de Toros. ¿Qué es lo que viviría el usuario? ¿Qué es lo que vería o qué es lo que escucharía el usuario en su teléfono al pasar por esa Plaza de Toros?
Pues seguramente lo que ocurriría es que detectaría que su teléfono o su PDA da un pitido o vibra, es decir, como cuando recibes un mensaje SMS convencionalmente. Entonces te preguntará tu teléfono si quieres recibir un contenido. Tú, si quieres recibir ese contenido, le dices que sí, y entonces en ese momento se descarga pues un texto, o se descarga un vídeo, o se descarga un audio que te explica o que te da información de lo que estás viendo en ese momento. Entonces, esas son, digamos, las tres posibilidades que ahora mismo tenemos implementadas: la posibilidad de audio, vídeo o texto. Y de esa manera, algo muy importante en este sentido son qué tipo de contenidos. Y esos contenidos, de alguna manera, los decide quien ha puesto allí la plataforma. Es decir, en este momento el Ayuntamiento de Ronda, de alguna manera, es la manera que tiene de acercarse a sus visitantes, a los turistas, y ahí les transmite lo que considera que es bueno para ese turista que se acerca a la ciudad de Ronda. Y es también una manera de ser amable con ese turista. Por lo tanto, puede haber un contenido artístico, cultural, pero también puede haber un contenido de que el propio ayuntamiento se ponga en contacto y le dé la bienvenida al usuario a ese monumento, o a esa ciudad, o a ese lugar en particular.
Sí, ya que estás hablando, antes, cuando Cristina estaba mencionando algo de la docencia, he visto como que tenías ganas de decir algo, ¿no? Como que te has quedado al final,
sí,
sin poder decirlo.
Nosotros en nuestro departamento tenemos una filosofía, y es que creemos que tiene que estar íntimamente ligada la docencia con los proyectos de investigación. Es decir, no pueden ser compartimentos estancos sin comunicación entre ellos. Es decir, si un grupo de profesores hace proyectos punteros, eso de alguna manera tiene que verse reflejado y redundar en la docencia. En particular, en nosotros que somos profesores en estudios de ingenierías, de telecomunicación, ingeniería industrial, son proyectos que rápidamente pueden verse reflejados en aspectos de la docencia, porque yo creo que un buen profesor es aquel que enseña no aquello que se ha estudiado meramente en un libro, sino aquel que enseña lo que es capaz de hacer con sus manos, entendiendo por manos, obviamente, metafóricamente, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos a nosotros nos está incluso alimentando y generando muchísimas ideas para las partes prácticas de muchas asignaturas. O sea, asignaturas como, por ejemplo, hardware para domótica o sistemas electrónicos para dispositivos móviles. Es decir, tenemos una serie de asignaturas que se están beneficiando directamente con prácticas muy realistas y muy cercanas a lo que puede ser un producto final, lo cual pensamos que al alumno le resulta muy motivador. Es decir, no son unas clases teóricas con unas prácticas muy estándar, sino que precisamente el alumno puede estar muy en contacto con el mundo real.
Sí, además estamos desarrollando varios proyectos fin de carrera que tienen que ver con este tipo de proyectos.
Muy, muy interesante. Bien, pues para finalizar, simplemente me gustaría agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado. Yo considero que el coloquio ha sido muy interesante y además pues hemos conocido un sistema del que podemos disfrutar cuando visitemos alguna de las localidades en las que está instalado, ¿no? Por ejemplo, Ronda. Por mi parte, pues espero veros pronto en otro nuevo programa para seguir profundizando en el tema. Y bueno, pues muchas gracias, Juan Antonio, Susana, Cristina.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Esta es la mesa redonda que hoy han protagonizado los profesores del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad Rey Juan Carlos, Juan Antonio Hernández Tamames, Susana Borromeo López y Cristina Rodríguez Sánchez, acerca de una plataforma de distribución de información contextual basada en tecnología inalámbrica. Ha moderado este coloquio el profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Juan Martínez Romo. La semana que viene volvemos a encontrarnos dentro del tiempo de la UNED en Revista de Informática. Hasta entonces, gracias por su atención y buenos días.